Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos el programa de este viernes 11 de septiembre y lo hacemos con la alegría que nos produce la llegada a nuestra diócesis del franciscano padre Francesco Yelpo, custodio de Tierra Santa. Y es que el próximo lunes, día 14, el monasterio de Santo Toribio de Liébana será el escenario del acto de hermanamiento entre la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y el monasterio lebaniego, donde se custodia la reliquia con el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conserva en la actualidad. Somos afortunados por tener en nuestra tierra el Lignum Crucis, que nos recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo por amor a todos los hombres. Afortunados por poder contemplar esta reliquia, tocada por el mismísimo Cristo, y por poder venerarla en fechas muy concretas, como este lunes, festividad litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz. Y afortunados, ¿por qué no?, por este acto de hermanamiento que supone un compromiso de nuestra diócesis con los santos lugares. Porque estamos convencidos de que este hermanamiento llevará a los fieles de la diócesis y también a los peregrinos del monasterio lebaniego a aumentar la espiritualidad y devoción hacia la tierra de Jesús, aprovechando ese espíritu que impregna la actividad de los hijos de San Francisco en Tierra Santa. Entre otras cosas, el monasterio de Santo Toribio se comprometerá a vivir todos los viernes de Cuaresma un Vía Crucis ante la reliquia de la Santa Cruz, en comunión espiritual con los frailes de Tierra Santa que cada viernes del tiempo cuaresmal recorren el camino del Calvario, rememorando los últimos pasos que dio nuestro Señor Jesucristo. Además, Santo Toribio también asume el compromiso de profundizar y difundir el conocimiento histórico y bíblico de los lugares santos, de promover, junto con la custodia, peregrinaciones a Tierra Santa y de aportar una cantidad anual para apoyar económicamente uno de los proyectos de la custodia. Demos gracias a Dios por esta gracia que nos concede y aprovechemos la ocasión que se nos brinda con la visita del Padre Custodio y el testimonio que va a ofrecer esta tarde en la Iglesia de Colindres, mañana sábado en el Santuario de San Vicente de la Barquera y el domingo en la Catedral, para poder conocer mejor cómo viven y las necesidades que tienen los cristianos que están en Tierra Santa. Una semana más al micrófono, Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico, Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Iniciamos el programa de este viernes 11 de septiembre con la mirada puesta en el curso pastoral que ha dado comienzo esta mañana. Como saben, los sacerdotes de la diócesis están reunidos en el seminario de Corbán en un encuentro de inicio de curso en el que han podido conocer las líneas pastorales elaboradas por las vicarías episcopales para la evangelización, la acción caritativa y social y el clero. Líneas pastorales que se concretarán en acciones a desarrollar durante este curso, que se presenta con muchos acontecimientos muy interesantes y con acciones muy concretas, como las 22 jornadas diocesanas de formación pastoral que comenzarán el lunes 21 de septiembre en el seminario de Corbán. Para hablar de ellas tenemos con nosotros a Óscar Lavín, vicario episcopal para la evangelización. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
Y a Gloria Martín, coordinadora de la Secretaría de la Vicaría para la Evangelización. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consisten estas jornadas diocesanas de formación pastoral?
Bueno, son unas jornadas que siempre iniciamos, ya son las 22 jornadas, que es como un encuentro siempre al inicio de curso de todos los agentes de pastoral de la diócesis, en todos los delegaciones y niveles de pastoral, que nos reunimos para establecer esta semana de formación, de convivencia y de lanzar el trabajo pastoral del curso.
Una semana especial en la que ¿cuántas personas aproximadamente tenéis previsto que participen y cuál es el perfil de estas personas?
Pues como máximo esperamos unas 200 personas, más que nada por el espacio y los lugares en los que nos tenemos que ir moviendo. Y va dirigida pues a todos los diocesanos que quieran participar, en especial agentes de pastoral en sus distintos ámbitos, pero abierto a todos los fieles que quieran ir.
¿Cuáles son las novedades que presentan las jornadas en esta 22 edición?
Bueno, la gran novedad es que se cambia un poco la estructura de los talleres y de las charlas de formación más monográficas, y vamos a pasar a hacer una experiencia conjunta de todos los agentes de pastoral y todas las personas que acudan a las jornadas para hacer la experiencia de la aplicación del método de la conversación en el espíritu, que es el método para aplicar todas las disposiciones del sínodo de la sinodalidad. Entonces vamos a iniciar esta experiencia común, conjunta, de este método de discernimiento, para también abrirnos a una pregunta que don Arturo planteará el miércoles a toda la diócesis, y poder hacer así esta experiencia de asamblea eclesial con el mismo método para discernir y buscar juntos, ¿no? Entonces, esta es un poquito la novedad de este año, que es la aplicación del método y esta pregunta abierta que don Arturo lanza a toda la diócesis.
Otra de las novedades son los espacios, el espacio de oración diario. Cuéntanos, Gloria, ¿qué objetivos persigue?
Pues la oración, realmente siempre ha habido oración en todas las jornadas. Lo único que en este caso cambiaríamos dentro de esa estructura, pues el momento, que no sea como el inicio de la tarde o el inicio de cada día, sino que vaya unido más al momento ya de disposición, de discernimiento, de reflexión y de trabajo de alguna manera en los llamados círculos en este caso.
El método de la conversación en el espíritu, Óscar, se había aplicado ya o se estaba aplicando este curso pastoral que ha terminado, el 2025-2026. En concreto, en estas jornadas, ¿cómo lo vais a desarrollar?
Claro, el método se ha aplicado dentro de los consejeros, de los consejos de pastoral arciprestal. Sí que han establecido ese método todos los consejeros de los 13 arciprestazgos, pero queríamos que ampliar el método a todos los agentes de pastoral, ¿no? Y en el momento que nos juntemos todos los agentes de pastoral así de una forma más masiva, son las jornadas, entonces veíamos que era el momento de poder hacer esta experiencia diocesana de aplicación del mismo método de todos los agentes de pastoral, ya no solamente los consejeros de los consejos pastorales arciprestales, sino ya todas las personas. Por lo tanto, tenemos que ir más despacio, más de una manera más sencilla, muy pedagógica, para que podamos ir a entrar, porque lógicamente habrá diferentes niveles. Habrá gente que ya lo conoce, habrá gente que ya lo conoce y lo ha practicado, y habrá gente que igual lo escucha por primera vez. Entonces, tenemos que hacer esa experiencia conjunta, que tiene como reto el ir todos juntos con un método, pero también a diferentes velocidades, y que unos a otros también nos enseñemos y nos iniciemos en el método.
Para un profano, ¿en qué consiste? ¿Cómo se vive ese método?
Pues es fundamentalmente que cada uno pueda escuchar desde su vida lo que su vida le dice en todo su ambiente laboral, familiar, social, y cómo Dios puede hablar a lo largo de esas circunstancias, ¿no? Por donde Dios puede llevarnos en las circunstancias que cada uno vive. Eso se suma a las circunstancias que otro pone, que otro pone, que otro pone, y entonces entre todas esas voces a nivel personal se va estableciendo una conversación ya de por dónde, entre habernos escuchado a todos, por dónde Dios nos puede llevar, ¿no? Entonces hay cosas que llegamos a una convicción común, hay cosas que también vemos diferentes. Entonces, en las que vamos viendo común, pues ir haciendo camino de acción por esas cosas, y después seguir dialogando las cosas diferentes, ¿no? Por eso es un discernimiento que básicamente es buscar la voz de Dios y del Espíritu Santo que habita en el corazón de todos los bautizados, por donde pues nos va llevando a cada uno y entre todos, ¿no? Por eso ese método es un poco un discernimiento comunitario, entre todos, ¿no? Para ver esa voz del Espíritu. Entonces es un reto difícil, pero yo creo que es un reto bonito, ¿no? Que tiene la Iglesia ahora entre manos a nivel universal con la aplicación del sínodo, que es el mismo método que se ha aplicado en el sínodo durante estos últimos 5 años.
Gloria, para conseguir la suma de objetivos, ¿no?, con las jornadas, pues con el conocimiento, aprendizaje, ejercitar este método de conversación en el espíritu, ¿cómo habéis trabajado? ¿Cómo pretendéis lograr esos objetivos?
Pues ojalá los logremos. Lo que queremos es, como bien ha dicho antes Óscar, escuchar a todos. No que lo queramos nosotros, sino que desde don Arturo mismo, pues quiere escuchar al pueblo de Dios. Y entonces es un momento muy especial en el que vamos a tener todos participación. Lo mismo que en otras ocasiones ha habido unos talleres específicos de contenidos. Ahora todos vamos a trabajar todo y lo mismo. Y cada uno desde su realidad y desde su percepción del día a día puede aportar. Y estamos convencidos, el año pasado ya dimos esos primeros pasos en los consejos arciprestales, escuchando las necesidades de los que formaban parte en aquel momento de los consejos, que ahora se van a ir consolidando este año. Y entonces esa parte de escucha, de escucharnos a nosotros mismos, primero, cada uno también, a conocernos más en ese sentido, a partir de la escucha de la palabra de Dios, porque siempre va a ser eso nuestro centro, Cristo y su mensaje, y a partir de ahí el saber y aprender también a escuchar a los demás, sin llegar, intentaremos pues a debates, a enfados y confrontaciones. La idea es que todos nos escuchamos y que de alguna manera pues nos inspiremos y nos ayudemos unos a otros para hacer este camino juntos, colaborar juntos y bueno, pues en las necesidades ayudarnos y enriquecernos con el día a día y en cada momento. Entonces es un momento clave para que todos tomen protagonismo y todos participen dando su voz y bueno, poniendo cada uno de su parte para discernir de manera conjunta.
22 ediciones de estas jornadas de formación que ya están súper consolidadas, en las que se intenta que todo el pueblo de Dios que camina la Iglesia en Santander se prepare o se forme para afrontar un nuevo curso. Es muy positivo, ¿no?, que la respuesta que se está dando por parte de los fieles de la diócesis a estas jornadas y después de 22 ediciones demuestran que siguen teniendo interés en prepararse y en ayudar a seguir haciendo iglesia, ¿no?
Uno de los momentos más consolidados en todos estos años de trabajo y que también forma parte casi como un hito de inicio de curso y de, porque hay mucha gente ya que se conoce y se encuentra y se anima. Entonces es un momento muy, muy especial, ¿no? Y bueno, me imagino que también de este encuentro de aplicación del método en estas jornadas, pues también queremos prolongar cómo las siguientes jornadas puedan ir estableciéndose de cara a todo eso que vayamos dialogando y descubriendo entre todos, cómo podemos lanzarnos por caminos diocesanos, y eso exigirá una formación y procesos también. Entonces, que son también, tenemos muchas esperanzas en que este momento de oración, de discernimiento, de encuentro, de participación de todos, pueda ser un poco un pistoletazo de salida a procesos posteriores, ¿no?
Brevemente, Óscar o Gloria, si alguien quiere participar, ¿está a tiempo hoy 11 de septiembre? ¿Está a tiempo de apuntarse a las jornadas? ¿Y cómo puede hacerlo, Gloria?
Sí, todavía está la gente a tiempo, que se den un poco de prisa, pero bueno, están a tiempo. Y en la página web está toda la información. Habría que escribir, mandar un correo o llamar al Instituto de Teología. Y bueno, pues toda la información se la darían ahí.
Pues recuerden, del lunes 21 al jueves 24 de septiembre, nuestros agentes de pastoral y todos los fieles de la diócesis están invitados a participar en las jornadas de formación, que esperemos que sean muy fructíferas para el trabajo que se realiza en la diócesis. Como decíamos, este viernes se está celebrando en el seminario un encuentro diocesano de sacerdotes en el que se les están presentando las líneas del plan pastoral para este curso por parte de las vicarías para la evangelización, la acción caritativa y social y el clero. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Casanueva, vicario episcopal para el clero. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es el objetivo de la vicaría para el clero para este nuevo curso pastoral?
Bueno, no tenemos como un objetivo así como tal para cada curso. Lo que hacemos desde la vicaría para el clero es, digamos, que responder a las preocupaciones de la diócesis respecto al clero diocesano, que son los sacerdotes y los diáconos permanentes, ¿vale? Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es atender el tema formativo y espiritual a través de la formación permanente, los retiros, los ejercicios espirituales, y luego fortalecer un poco la fraternidad sacerdotal, pues con encuentros de otro tipo y demás. Y luego, pues sí que también tenemos, apoyando un poco la evangelización y demás, pues tenemos otros temas de formación y demás que intentamos hacer para que vamos a intentar hacer este año para laicos y demás que trabajan con sacerdotes.
Precisamente sobre la formación, Jesús, una de las líneas pastorales consiste en apoyar la pastoral diocesana desde esto, desde la formación. Cuéntanos.
Pues mira, normalmente lo que los sacerdotes somos un poco como los médicos, ¿no? Tenemos que estar actualizándonos constantemente. Y bueno, pues no solo en temas de teología, sino también en las realidades del mundo y demás, ¿no? Entonces, solemos tener una sesión de formación permanente al mes. Ya el año pasado lo comenzamos así, articulamos la formación en torno al trimestre, ¿no? Entonces, hay un mes que viene un teólogo importante, otro mes que lo hacemos nosotros desde la diócesis, con los recursos de la diócesis, y el siguiente mes suele ser un retiro y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, para este año vamos a trabajar así dentro de lo que son los teólogos importantes que vengan. Pues queremos invitar a don Ángel Cordovilla, que es un teólogo importante de Madrid, y bueno, pues sobre todo que nos hable de la Presbyterorum Ordinis, porque han hecho desde la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial, pues han hecho un comentario teológico al Vaticano II, y bueno, él está encargado de del comentario de este documento tan importante para la vida sacerdotal. Luego tenemos también, vamos a invitar a una teóloga que se llama Mons Escribano, cómo vivir nuestra fe en un mundo que ha tomado conciencia de su autonomía secular, y luego qué busca espiritualmente el hombre de hoy. Vamos a intentar invitar a Francesc Torralba. A través de los recursos de la diócesis, con sacerdotes y con laicos que saben un poco del tema, vamos a trabajar la primera encíclica del Papa León XIV, de la Magnífica Humanitas, que nos plantea pues retos de doctrina social y sobre todo que aborda el tema de la inteligencia artificial y demás, e intentar un poco preparar personas dentro de las parroquias o de los arciprestazgos y demás que pudiesen ayudar a los párrocos pues en las cuestiones de gestión parroquial, ¿no? La gestión parroquial abarca pues los archivos de los libros sacramentales, la economía de las parroquias y sobre todo la gestión de los cementerios, que pues a muchos sacerdotes pues les resulta ya pues como demasiado complicado y demás, por todo lo que tiene de pues bueno de administración y demás, y de leyes también que tenemos que respetar del tema civil, ¿no? De sanidad y demás, que son regulaciones que se van actualizando y que bueno, pues nos obligan también a nosotros estar un poco actualizados. Y luego también, pues lógicamente, pues el acompañamiento a sacerdotes enfermos, mayores y demás, pues que bueno, eso ya hay que ir haciendo un trabajo persona a persona, pues para ver cada realidad concreta.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Somos conscientes de esa importancia de cuidar al presbiterio diocesano y de la necesidad de nuevas vocaciones sacerdotales para ayudar a la Iglesia que camina en Santander.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz y también bondad. La bondad parece algo sencillo, pero tiene una fuerza enorme. Basta una persona buena para cambiar el ambiente de una casa, de un trabajo, de una comunidad. Seguro que todos conocemos a alguien así. Una persona que cuando llega trae paz. No levanta la voz, no complica las cosas, no juzga con dureza. Simplemente trata bien a los demás. La bondad tiene algo muy especial, hace la vida más habitable. A veces pensamos que para cambiar el mundo hacen falta grandes decisiones o grandes proyectos, pero muchas veces lo que más transforma la vida es algo mucho más sencillo: una palabra amable, un gesto de cariño, una mirada comprensiva, un rostro lleno de alegría y de paz. Jesús era así, En el Evangelio vemos continuamente cómo se detiene ante las personas, cómo escucha, cómo se acerca a los que nadie quiere. La bondad es el modo propio de actuar de Dios. Por eso, hoy podemos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Qué gesto de bondad puedo regalar hoy? Tal vez sea escuchar con paciencia, responder con calma, ayudar a alguien que lo necesita. Pequeños gestos, pero llenos de Evangelio. Señor, haz mi corazón bueno, que mis palabras no hieran, que mis gestos lleven paz y que hoy pueda sembrar un poco de bien allí donde me encuentre. Amén. Que tengáis pues todos un feliz viernes y un buen fin de semana. Dios os bendiga.
Y antes de despedir nuestro programa, vamos a hacer un repaso por la actualidad en nuestra diócesis para los próximos días.
Hoy comienza la visita del franciscano padre Francesco Yelpo, custodio de Tierra Santa, a la diócesis de Santander.
Esta tarde, en la parroquia de Colindres, ofrecerá su testimonio sobre la situación que viven los cristianos en los santos lugares y celebrará una Eucaristía.
Mañana sábado lo hará en el Santuario de la Virgen de la Barquera y el domingo en la Sala Sánchez Monje de la Catedral de Santander, donde además presidirá la Eucaristía Dominical por la mañana y el rezo de vísperas por la tarde.
Recorrido que concluirá el lunes en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. A las 11:30 de la mañana tendrá lugar el acto institucional de hermanamiento entre la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y el Monasterio Lebaniego, donde se custodia la reliquia del Lignum Crucis.
Y a las 12 del lunes, la misa solemne de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que presidirá nuestro obispo Monseñor Arturo Ross.
Cambiando de tema, este sábado darán comienzo en el Santuario del Cristo de Limpias los cultos en honor al Santísimo Cristo de la Agonía.
Y a partir de las 4:30 de la tarde se desarrollará la tradicional ofrenda floral.
Hasta el lunes 14 a las 6:30 de la tarde habrá rezo del rosario, ejercicio del triduo y misa.
La misa solemne en la festividad del Cristo será a las 7 de la tarde e irá seguida de procesión con la Sagrada Imagen por las calles de la villa.
Todo ello en un lunes en el que comenzarán los cultos en honor a la Bien Aparecida, patrona de Cantabria. Lo harán con la ofrenda floral del pueblo de Laredo a las 6 de la tarde y la procesión de las antorchas con rezo del Santo Rosario a las 10 de la noche.
El martes 15 se sucederán las misas en el santuario desde las 6 de la mañana cada hora. La solemne a las 12 estará presidida por Monseñor Ross y contará con la asistencia de autoridades civiles y militares.
Las Eucaristías seguirán en horario de tarde, a las 2 y a partir de las 4 cada hora hasta las 8, mientras quien lo necesite podrá recibir el sacramento de la reconciliación en la Capilla de la Penitencia.
Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros al otro lado de las ondas. Recuerden que este domingo a las 10:45 de la mañana volveremos con Iglesia Noticia aquí en COPE Cantabria. Les deseamos que disfruten de una feliz semana y les esperamos el próximo viernes a la misma hora aquí en el Espejo de la Iglesia.